Bien, seguimos con esta serie de estudios que hemos venido teniendo sobre principios bíblicos para administrar nuestra vida de una manera eficiente. Principios bíblicos. Yo creo que el anhelo de cada uno de nosotros es administrar su vida de una manera eficiente. A veces no lo pensamos así, pero sí pensamos en el final. Queremos estar bien, queremos estar felices, queremos estar en las mejores condiciones, ¿o no? ¿Verdad que todos queremos estar bien? Bueno, pues hay secretos importantes que la palabra de Dios los hace muy públicos, y es si queremos tener esa vida eficiente. Hay unos principios de la palabra del Señor que direccionan nuestra vida como el Señor quiere que sea, y el mejor resultado lo tenemos nosotros cuando vivimos de acuerdo a esos principios de la palabra del Señor. ¿Qué pasa que no estoy? No. Caminando bajo la bendición de Dios. El salmista, en el Salmo 27, 11, el salmista ora al Señor. Es una oración preciosa, este salmo. Y una de sus peticiones al Señor es: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guárdame y guíame por senda de rectitud. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Da la impresión de un padre hablando a su hijo, diciéndole: hijo, el camino es este, tienes que andar por el camino adecuado. Si andas por el camino adecuado, te va a ir bien. Si te apartas del camino, vas a tener dificultades. ¿Cuántos padres han hablado más o menos en esos términos a sus hijos, verdad? Que el anhelo del padre es que el hijo ande por el camino adecuado. David le pedía al Señor, no estaba pidiendo por sus hijos, estaba pidiendo por él. Yo, Señor, quiero andar por el camino. Por eso te pido que me guíes por el camino, por la senda de rectitud. Parece que hay algo que no funciona hoy con esto. Ya viene. Hablábamos de camino, y cuando vamos por un camino podemos encontrar algunas trampas en el camino. Y hoy vamos a hablar de cuatro de las trampas que aparecen en el camino y que se convierten en impedimentos que no nos dejan andar por ese camino que el Señor quiere que nosotros transitemos por él. Muchas gracias. Hay ciertas trampas en el camino y que pueden impedir que cumplamos las metas que tenemos. En esta serie de principios bíblicos hemos hablado de cómo podemos tener metas para alcanzar bajo la voluntad de Dios, y que cuando Dios está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos impulsa a alcanzar metas, a lograr lo que anhela nuestro corazón, si esto es de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero en ese transitar, la vida cristiana es como un maratón y encontramos dificultades en el camino. La vida de todo ser humano no es un camino de rosas, donde todos andamos de una manera tranquila y no se presenta ninguna dificultad. Al contrario, se presentan dificultades, se presentan trampas en el camino, pero si conocemos las trampas, vamos a saber cómo abrirlas, cómo manejarlas y cómo salir adelante. Así que esas trampas pueden ser que pruebas en la vida nuestra, y también las maneras que nosotros tenemos de probarnos para ver cómo vamos a responder a los planes que Dios tiene para nuestra vida. El Señor tiene una vida larga para cada uno de nosotros. Es larga, es larguísima. Vivimos aquí en la tierra un promedio de 80 años, algunos llegan a 90 o 100, Y eso es lo máximo. Hay casos, uno que otro, que se pasan de allí, pero no es el promedio. Pero la vida es larguísima, porque la vida en la eternidad es muchísimo más. Son trillones y trillones de años que vamos a vivir en la eternidad y que vamos a vivir en la presencia total de ese Dios todopoderoso. Qué fascinante debe ser esa vida en la eternidad. Y los cristianos tenemos esa seguridad de que el Señor está con nosotros allí en la eternidad. Hay algunas trampas en el camino, y vamos a mirar cuáles son esas trampas que nos impiden, que no nos dejan avanzar, que no quieren dejarnos avanzar, pero cómo podemos superarlas, es lo más importante. La primera de esas trampas son las distracciones culturales. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, pero somos parte de una cultura. Y la cultura tiene una serie de maneras de ser, de maneras de pensar, de comportamientos que tratan de llevarnos hacia esos comportamientos. Y hay unos aspectos de la cultura que son muy positivos y que todos quisiéramos aprobarlos y vivirlos. Por ejemplo, cuando hablamos del Día de Acción de Gracias, ¿cómo la pasaron? Súper, súper bien, ¿verdad? Bueno, es un elemento práctico de esta cultura de Estados Unidos y Canadá. Es algo bueno, es algo que fácilmente se inserta uno en este elemento cultural, y no queremos que se distorsione. Yo siempre digo, a mí no me gusta que digan el Día del Pavo. Me parece terrible. ¿Cómo así que el Día del Pavo? ¿Le estamos haciendo honor a un pavo? No, es el Día de Acción de Gracias. Es el día de dar gracias a nuestro Dios, aunque al Señor debemos darle gracias todos los días, pero no debemos distorsionar un elemento cultural tan importante que encaja perfectamente con el principio cristiano. Pongo este ejemplo para decir, hay otros elementos en la cultura que van totalmente en contravía con los principios cristianos, y si nosotros queremos avanzar en ese transitar que Dios tiene para nosotros, debemos tener mucho cuidado en algunos aspectos culturales. Otros aspectos de otra trampa en el camino, voy a mencionar las cuatro trampas y luego vamos a mencionar los antídotos para esas trampas basados en un personaje de la Biblia. La segunda trampa son las voces de la duda. Siempre hay voces que vienen a decirnos qué hacer, y siempre hay voces internas y externas que tratan de distorsionar los planes que Dios tiene para nosotros y que ya el Señor nos los ha revelado. Sin embargo, hay voces que vienen a distorsionar. Algunas de esas voces son las ganas de tener muchísimo dinero, la popularidad, el placer. Son voces de la cultura que vienen a decirnos que debemos andar totalmente en contra de la voluntad de Dios. Otra trampa son los atajos tentadores. El Señor tiene planes para nuestra vida, pero nosotros nos queremos salir del camino que nos ha trazado. Y fácilmente queremos agarrar un atajo pensando que vamos a llegar más rápido donde queremos llegar, y muchas veces son atajos que nos sacan totalmente de ese camino que Dios tiene diseñado para nosotros. Y otra de las trampas son los retrasos desalentadores. Cuando las cosas no se dan en el momento que nosotros queremos, cuando se pasa el tiempo y no vemos el cumplimiento de la promesa o de la oración o de esa petición que tenemos, nos vamos desalentando y fácilmente podemos salirnos. Son trampas que el enemigo pone en nuestro camino. ¿Se ha visto usted frente a alguna de esas trampas? Hay elementos de la cultura que le están atrayendo, hay voces que lo están sacando del camino o que pretenden sacarlo del camino, hay atajos tentadores o hay retrasos que ve que no se cumple y se está desanimando. Son trampas en el camino. El enemigo pone trampas para hacerle, quitarle la visión, para hacerle salir de eso que Dios tiene para ustedes. Pero hay un personaje en la Biblia, de los tantos personajes, y de este personaje seguramente todos ustedes lo conocen mucho porque desde niños nos cuentan la historia de Noé. Todos conocen la historia de Noé, muchos de ustedes la han enseñado, la han predicado o han puesto ejemplos de Noé. No les voy a decir lo mismo de siempre de Noé. Todos saben del diluvio universal, todos saben del gran barco que construyó Noé, y yo no voy a esperar que ustedes me digan, no me predique de Noé, porque esa historia ya me la sé. Yo les he contado que tengo un nieto que cuando le contaba historias bíblicas, muchas veces me decía, abuela, cuénteme otra, esa ya me la sé. Cuando voy a hablar de algún personaje muy conocido, siempre me llega la voz del nieto diciendo, esa ya me la sé. Bueno, ya se la sabe la historia de Noé, pero hay nuevos elementos. Dios, la palabra de Dios es el único libro que tiene esa propiedad. Uno la puede leer cientos de veces y cada vez hay un elemento fresco, cada vez hay una palabra fresca, cada vez hay una enseñanza nueva para cada uno de nosotros, o nos recuerda algo que lo habíamos oído, pero no lo estamos practicando. Y si no lo estamos practicando es porque no lo aprendimos. Lo oímos, pero sin la verdadera enseñanza, el verdadero aprendizaje se prueba en el comportamiento diario. Si no lo estamos haciendo es porque lo oímos, pero no lo aprendimos. Así que hay trampas en el camino, pero en la vida de Noé nos ayuda a identificar unos antídotos contra las trampas. ¿Entienden el término antídoto? Es lo que está en contra. Cuando a una persona le pica una serpiente, le muerde una serpiente, enseguida el médico dice hay que darle el antídoto contra ese veneno. El antídoto es una medicina que va a neutralizar lo que ese veneno ha hecho en el cuerpo de esa persona que ha sido mordida por una serpiente. Entonces, vamos a ver en la vida de Noé algunos antídotos que ayudan a neutralizar esas trampas que se presentan en el camino. Recuerden cuáles son las cuatro trampas. ¿Cuál fue la primera? Las distracciones de la cultura, las voces de la duda, los atajos que son tentadores, tenemos la tentación de irnos por el atajo, y los retrasos que nos desalientan, que nos desaniman. Entonces, vamos con la primera. Las distracciones culturales. Ante las distracciones culturales, tengo que atreverme a ser diferente a la cultura. Tengo que atreverme. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Atreverme. Una cosa es no se ha atrevido, cuando se usa para regañar a alguien que se está comportando groseramente. No, otra cosa, atrevido quiere decir es una persona que se esfuerza, que se dispone, que se atreve a hacer algo que de pronto para todas las personas no es muy fácil. Ante las distracciones culturales, atrévase a ser diferente. En el tiempo de Noé, es una historia muy antigua. La historia de Noé la encontramos, ¿en qué libro de la Biblia? ¿Quién me dice? En el libro de Génesis, muy bien. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, del 6 al 10. En esos capítulos encontramos la historia de Noé. Y en la historia de Noé encontramos que la situación no era muy favorable en aquel entonces. Dice Génesis capítulo 6, el versículo 5, y el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo solo al mal. ¿Cuál era la situación entonces en los tiempos de Noé? Había mucha, ¿qué? Corrupción, había mucha maldad, esa es la palabra. Era una sociedad llena de maldad y estamos en los principios de la historia de la humanidad y nosotros decimos hoy en día, ay, es que estos tiempos son muy malos, estos tiempos son terribles. No, la maldad ha existido siempre. Y ya en los albores de la historia de la humanidad, ya el Señor miraba la sociedad y veía la maldad. Había una corrupción. El Señor vio la maldad del hombre, que era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos del corazón del ser humano era continuamente haciendo lo malo. Y al Señor le dolió en su corazón. Dice, se arrepintió el Señor. Es un dolor, es como que se le rompe el corazón esta humanidad que yo he creado para que me honre, para que me glorifique, para que tengan una vida en abundancia. Y mire cómo están buscando, están inclinándose hacia la maldad. Entonces, desde que el pecado entró en la raza humana, lo encontramos la entrada del pecado en Génesis capítulo 3. Y desde que entró el pecado en la raza humana, el hombre siempre ha buscado hacer el mal. Tenemos esa inclinación a hacer el mal. No nacemos con un pecado original, nadie nace con un pecado, pero sí tenemos una tendencia. Hasta el bebé se enoja cuando no le dan lo que le quieren y quiere zapatear y quiere gritar a la mamá y quiere imponerse. Miren la tendencia que tenemos los seres humanos. Tenemos unos impulsos de agresividad tan fuertes que son casi innatos en el ser humano a consecuencia de la caída. Y esa es la situación de la sociedad. En el tiempo de Jesús, el mismo Jesús decía que en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé había mucha corrupción, pero Noé halló gracia delante del Señor. Así dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice Génesis 6:8, pero Jesús en Lucas 17:26 dice, pero Noé halló gracia también delante de Dios. En medio de la corrupción que había, hubo un hombre llamado Noé que se atrevió a hacer ¿qué? Diferente. ¿Cuál es la palabra clave allí? Diferente. No queremos ser personas raras y vamos a ponernos unos gorros raros y una ropa rara para que nos vean diferente. O había una persona con un Cristo aquí grandote colgando, diciéndole a la gente, yo soy cristiano y yo soy diferente a todos. Esa no es la manera de mostrar nuestra diferencia. ¿Cómo podemos mostrar que somos diferentes? Decía el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la luz que usted y yo tenemos? No es que somos astros y tenemos luz propia, es que tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Esa es la luz que tenemos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No somos astros con luz propia, pero tenemos la luz de Cristo que debe llevar iluminación a las personas que andan en tinieblas. Hay gente en tinieblas en Houston y en su país y en el mío y en todos los lugares del mundo. Hay gente en tinieblas y la luz de Cristo debe alumbrar en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos atrevernos a ser diferentes. Corrupción encontramos, prendemos la televisión para ver las noticias. ¿Y cuáles son la mayoría de las noticias? Además del deporte, que es, hoy en día en algunos noticieros son mitad de deporte, otra cuarta parte de noticias y una cuartecita de noticias. Pero en ese pedacito de las noticias que nos muestran pura corrupción, violencia, depravación, crímenes, robos, violaciones, atracos, es lo que encontramos en las noticias de cada día. También algunos accidentes como ese que nos tiene tan tristes del equipo de fútbol brasilero. A mí me dolió, no podía sostener, quitar mis lágrimas cuando veía las noticias, esos jóvenes llenos de vida. Hay algunas noticias, pero Ese es al margen. Pero vivimos en una sociedad corrupta. Y en una sociedad corrupta, entre más corrupción haya, más necesitamos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria a Dios por cada uno de los hijos de Dios a quienes estoy mirando en estos momentos. Es necesario atreverse a ser diferente. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Dice Génesis 6:9, era un hombre justo y honrado. Cuando yo uno justo y honrado, quiere decir que Noé era un hombre íntegro, íntegro. Muchas personas son honradas, pero no son íntegras. Seguramente usted escuchó la ilustración de la pareja que llegaron a un hotel a pasar la noche y allí encontraron que se había quedado una billetera con muchísimo dinero. Era muchísimo dinero el que había en esa cartera. Y este hombre muy honrado fue a la caja del hotel, al registro, a decir: mire lo que encontré. Seguramente los huéspedes que estuvieron aquí antes se les quedó esto. Y el hombre estaba asombrado. ¿Cómo es posible que esta pareja no se fue enseguida llevándose esa cantidad de dinero? Y él dijo: pero déjeme, le tomo una foto para el periódico, porque este es el tipo de gente que necesitamos hoy. Y el hombre le dice: ah, no, por favor, nada de fotos, porque se van a dar cuenta que yo estoy aquí con una señora que no es mi esposa. Se van a dar cuenta, mi esposa. Entonces, un hombre honrado, sí, pero íntegro, no. Necesitamos cristianos íntegros en una sociedad corrupta. Necesitamos personas que no estén tan preocupadas por recibir la aprobación de todos. Muchas veces queremos hacer lo que todos hacen para que nos vean bien. ¿Cuántos hombres llegan a maltratar a la esposa porque el amigo le dice: pero es que cómo no vas a hacer, es que tú eres el hombre, tú eres el macho? ¿Y cuántas mujeres empiezan a salir con el compañero de trabajo porque las compañeras le dicen: ah, pero si tu esposo no te dice que estás bonita, si tu esposo no te halaga, aprovecha? Y fácilmente empiezan a hacer lo que no deben hacer. Entre más corrupta sea la sociedad, más se debe notar la diferencia del hijo de Dios, más se debe notar la diferencia del cristiano. Decía el autor de Proverbios: que camines en integridad, que camines en integridad. Y el salmista en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos bienaventurados varones y mujeres hay aquí que no andan en consejo de malos, que están huyéndole a ciertas amistades? Puede ser que sea un miembro de la familia que está andando por mal camino. No tengo que seguirlo. Voy a amarlo y si lo puedo ayudar a enderezar, está bien. Pero no me tengo que ir con él al bar a ver si allá le predico. Pues más bien voy a predicarle a otro lugar. Pero algunos dicen: no, es que yo me voy con él al bar para irle hablando de la iglesia. Y lo que sale allá es más borracho a la madrugada que sale el uno que sosteniendo al otro. Entonces, integridad. Ante las distracciones culturales, ¿qué necesitamos? ¿Ser qué? Ser íntegro, ser diferente. ¿Nos atreveremos a ser diferentes? ¿Nos atreveremos a ser diferentes? El antídoto para las distracciones culturales, para todo lo que nos muestra la cultura hoy, es: sea diferente. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Pero la segunda trampa del camino era las voces de la duda. Las voces de la duda. Esas voces que escuchamos, no porque tengamos una enfermedad mental y estemos escuchando voces. Esa ya es una esquizofrenia, eso es una enfermedad mental grave, es un tipo de psicosis. Se escuchan unas voces que nadie más las escucha sino él. Pero no me estoy refiriendo a esas voces. Me refiero a las voces de la duda, cuando tú tienes un plan para tu vida, pero viene la duda. La duda puede venir porque personas te dicen que no va a resultar lo que vas a hacer, por las personas que te dicen que vas a hacer eso. Tú no puedes, tú no eres capaz, eso no va a resultar. Pero por las otras voces son las voces que tuya misma, que son tu misma voz interna, la que te dice no puedo, no soy capaz, no soy bueno para eso. Reed Warren dice, me gustó estas palabras, él decía, hay las dos voces más importantes en la vida, son la voz de Dios, lo que Dios te dice, y tu propia voz, lo que te dices a ti mismo. Y yo lo creo, la voz de Dios la encuentro aquí. La voz de Dios está aquí, me está diciendo lo que tengo que hacer. Esa es la voz más importante de la vida. Si usted se rige por la voz de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, va a ir por el camino correcto. Pero la otra voz, tremendamente poderosa, es lo que se dice a sí mismo. Y fácilmente nos engañamos a nosotros mismos, porque muchas veces decimos que es bueno lo que es malo. Y la palabra dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Y muchas veces decimos que es malo lo que es bueno. Y también estamos totalmente equivocados. Nos estamos diciendo cosas que no son reales. Estamos imaginando. Las voces de la duda van totalmente en contra de la fe. Siempre tenemos esa tendencia a pensar negativamente. Mire lo que me pasó esta semana. Fui al médico la semana pasada porque tenía una bolita, un bultico aquí pequeñito. Y bueno, me asusté cuando vi que estaba creciendo. Y voy donde el médico y me dice el médico, oh sí, hay que mandar a hacer un ultrasonido. Y enseguida pedí la cita para el ultrasonido y el lunes de esta semana fui a hacer el ultrasonido. Bueno, ¿qué pasará? Y yo sentía que eso iba creciendo y estaba un poquito preocupada. Y mi esposo me decía, y oraba y decía, confiemos en el Señor, todo va a salir bien. Y yo decía, sí, Padre, ayúdame, y oraba, pero luego me venía la duda, ¿y esto no será un cáncer? ¿Esto no será? Y estaba con la preocupación y con las voces, y por un lado estaba la voz de confianza en el Señor y por la otra la voz. Al día siguiente, el martes, a las 8:30 de la mañana, me llaman donde el médico, ya recibimos su informe, debe venir a una consulta con el médico. Y cuando me la dan para el mismo día, yo dije, esto es grave, porque si me la dan, apenas me hicieron el ultrasonido ayer y hoy, bueno, a media hora, yo le dije, sí, claro, a las 11 voy. A la media hora me llaman otra vez y me dicen, ya el médico decidió que no venga, sino que se vaya al Memorial Hermann a que le hagan un scan. Entonces yo dije, uff, más grave todavía. Claro, si el médico, todas esas cosas. Enseguida, en vez de ir a donde el doctor, me fui a que me hicieran el scan. Y me hicieron el scan. Esos técnicos no le dicen a uno nada, aunque uno trate de sacarles cómo, qué vio, nada le dicen. No, el médico la llama. Y yo esperando hoy, desde muy temprano, que me llamaran a ver qué me decían, y nada que me llamaban, nada que me llamaban. Y yo sabía que donde el médico me iban a llamar tan pronto tuvieran el informe. Entonces empiezan las voces de la duda más y más a decir, bueno, Señor, me tengo que preparar, fijo una cirugía. Lo más probable es que sea un cáncer porque ya yo tuve un problema de tiroides. Y bueno, todas estas voces de la duda. Cuando ya iba a salir para acá, antes de las 2 de la tarde, me llaman. ¿Y cuál fue la noticia? Señora, no se preocupe, dice el doctor, que no hay nada por qué preocuparse, tiene que estar tranquila. Y yo decía, gloria al Señor, gloria a Dios. Las voces de la duda son así. Tenemos la tendencia a pensar más en lo negativo. Eso hubiera podido ser real también, que fuera otra cosa, porque nadie está exento. Nadie está exento de que algo así pueda suceder, de que algo más delicado pueda suceder. Pero fíjese que en el balance Muchas veces las voces de la duda llegan a ser más fuertes que las voces de la fe y de la seguridad en el Señor. Yo lo que le decía era: Señor, venga lo que venga, dame la fuerza para afrontarlo y la disposición para hacer lo que haya que hacer. Pero yo sé que tú vas a estar conmigo en donde, cualquiera que sea la situación. Pero de todas maneras, las voces de la duda me ponían un poquito preocupada, un poquito nerviosa. No deje que las voces de la duda le saquen del camino, porque las voces de la duda le pueden llevar a tomar decisiones, le pueden amargar la vida. Usted tiene que hacer la decisión de si va a tener una vida de estrés continuo o una vida de bendición. Si usted se enfoca solamente en los problemas, va a estar estresado. Pero si se enfoca en su potencial y en el poder de Dios, va a tener una vida de bendición. No se enfoque en los problemas. El Señor es más grande que sus problemas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No se enfoque en las mentiras que se dice a sí mismo. Enfóquese en la verdad de la palabra de Dios. Hágale esa promesa al Señor: Señor, de ahora en adelante no me enfoco en las mentiras que me digo a mí misma. Y voy a procurar a no decirme mentiras a mí mismo. Me voy a enfocar en la verdad tuya, mi Señor. No se enfoque en las circunstancias, enfóquese en el control de Cristo que quiere ejercer en su vida. Así que Noé no escuchó las voces desalentadoras que le decían: ¿cómo vas a construir un arco? Un arca donde no hay agua. ¿Cómo vas a construir un arca tan grande? ¿Dónde vas a conseguir materiales? Allí no había Home Depot, allí no había dónde ir a comprar la madera y los tornillos y la brea y todo. Había que ir a cortar los árboles, por eso se demoró muchos años preparando esa arca. Confíe en el poder de Dios, no escuche las voces de la duda. El otro atajo, lo que hizo Noé fue escuchar la voz de Dios. El tercero, Noé caminó con Dios y Noé siempre anduvo fielmente con Dios. Ese fue el antídoto ante las voces de la duda. Ante los atajos tentadores, que es la tercera trampa en el camino. Esas trampas donde uno puede caer mortalmente. Ante esos atajos tentadores, tengo que hacer exactamente lo que Dios me dice que haga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que Dios me dice que haga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que Dios me dice que haga. ¿Qué es un atajo? Si yo voy por el camino y el camino es este para llegar allá, yo digo: voy a ver si me encuentro una salidita corta para no ir por donde tengo que ir. A veces uno quiere encontrar atajos corticos para no vivir la experiencia de tener que esperar y de cumplir con los pasos y con los requisitos. Muchas personas quieren encontrar el dinero fácilmente. ¿Quién de ustedes quiere dinero? Todos, nadie me venga a decir que no. Nadie, porque no le voy a creer. A nadie le sobra y a todo mundo le gusta. A todos nos gusta. Ahora, el Señor nos dice de qué manera podemos conseguirlo: a través del trabajo honrado. Pero muchas personas lo quieren conseguir rapidito, encontrar un atajo. Y el atajo puede ser una trampa, puede ser un negocio fraudulento. Fácilmente podemos caer en un atajo que, en vez de llevarnos a darnos la bendición, nos puede apartar totalmente de esa meta de prosperidad que Dios tiene para nosotros. El atajo puede ser un documento falso. Muchas veces es que queremos hacer las cosas a mi manera. ¿Qué hubiera pasado con Noé? Dice Noé: y Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Noé había podido decir: Dios me dijo que hiciera el arca de tal dimensión, tanto de largo y tanto por ancho. Pero no, eso está muy grande, yo la voy a hacer un poquito más pequeña. Él hubiera podido decir, el Señor me dijo que pusiera una pareja de animales de cada especie. No, pero hay unos muy grandes, esos los dejo afuera. O estos tan pequeñitos, estos insectos, no, mejor estos no. Él hubiera podido buscar atajos para salir más rápido, construir más rápido y llenar esa arca más rápido. Pero ¿qué fue lo que hizo Noé? Hizo todo como exactamente como qué. Como Dios le había ordenado. Así que por la fe Noé, movido por temor reverente, preparó el arca de salvación para su familia. Preparó el arca de salvación para su familia. No busquemos atajos que se salgan de la voluntad de Dios. Muchas personas le van a decir, ah, pero ¿para qué esperar? Si usted lo puede hacer muy facilito, no espere. Usted no debe hacer esto, le dice la ley, le dice su conciencia, pero otra persona le dice, hágalo, así es más fácil y va a conseguir rapidito lo que usted quiere. Atajos que nos pueden traer muchas dificultades después, son trampas en el camino, pero Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Y en el cuarto, la cuarta trampa eran los atrasos desalentadores. Atrasos desalentadores. ¿Recuerdan el caso de Abraham? Dios le había dado a Abraham una promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Eso, iba a ser de él una gran nación. Su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como las arenas de la mar. Y los años pasaban, pero él no veía un hijo. Y él decía, y entonces, ¿cómo así? Imposible que va a haber una descendencia si ya me estoy poniendo cada vez más viejo. Y mi señora también. Y vemos que las cosas no cambian y que nosotros cambiamos, sí. Nuestra fisiología y nuestra anatomía va cambiando. Las posibilidades de engendrar y concebir un hijo se agotan, pero el hijo no llega. Y enseguida deciden tener un hijo, no el hijo de la promesa, sino un hijo a través de la esclava que tenían de Agar. Y le dice, Sara, únete a mi criada para que engendres un hijo con ella, para poder que tengas ese hijo. Dios tenía un plan, pero ellos buscaron un atajo porque no querían ese retraso, no querían ese retraso. Era un retraso que les desalentaba. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos buscar hacer las cosas a nuestra manera. Nos desanimamos. Pero muchas personas renuncian a ese sueño, renuncian a esa visión, renuncian a vivir la vida cristiana. Muchos empiezan la vida cristiana con todo el fervor, con todo el entusiasmo, pero cuando vienen dificultades, cuando vienen los retrasos, cuando no ven la respuesta a la oración en el momento que la pedían, se van desanimando y van perdiendo su fe. ¿Y cuánto necesitamos nuestra fe en los momentos de dificultad y cuando vemos que las cosas no se dan en el momento esperado? Nosotros vivimos en una sociedad que cada día quiere ver las cosas rápidamente, queremos ver resultados rápidos. Vivimos en una sociedad que todo, y ahora con la tecnología queremos hacer más rápido todo. Y es muy difícil esperar mucho rato cuando tenemos un horno microondas que metemos la comida y enseguida está caliente. Es muy difícil escribir una carta y esperar 8 días que llegue la carta por correo cuando mandamos un mensaje de texto y ya. Qué fácil es la vida hoy, qué rápida es la vida hoy. Pero no todo en la vida se da tan rápido como quisiéramos. La tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero no todo es tan rápido como quisiéramos. Noé tuvo que esperar mucho para ver, pero él no renunció a su sueño. muchas veces renunciamos a nuestro sueño. ¿Cuál es su sueño? Usted seguramente tiene sueños y si no los tiene, debe tenerlos. Porque una persona que no sueña, que no tiene planes, que no tiene metas, no va a llegar a ningún lugar. Empiece por soñar, póngalo como una meta en su vida, organice su vida y siempre va a tener desafíos y confíe en que Dios lo va a impulsar a cumplir con esos desafíos si están en la voluntad del Señor. Piense cuáles metas tiene. Una de las metas pueden ser a nivel económico, otras pueden ser a nivel de la vida familiar, una meta de mejorar su relación de pareja, de que haya más confianza, de que haya más intimidad, de que haya más respeto, que haya más expresiones de amor. Eso pueden ser metas en su vida, pero no es lo que va a esperar de la otra persona, es lo que usted va a hacer para conseguirlo. Porque si yo voy a esperar todo eso de la otra persona, de pronto nunca se va a dar. Es lo que yo voy a hacer, cómo voy a contribuir para lograr estos aspectos en mi vida matrimonial. Una meta es, voy a ayudar a mis hijos y no me voy a desanimar. Y mi sueño es ver a este hijo progresar en la vida, pero ahora se ha metido en drogas. Y siempre me acuerdo de este amigo muy querido. Cuando se dio cuenta que su hijo estaba en drogas, él tenía dos trabajos y dejó uno de los trabajos y dijo, voy a dedicar el tiempo a mi hijo y voy a acompañarlo y voy a estar con él hasta que salga de esta situación. Y luchó y luchó y nunca perdió su sueño. Y se demoró 2 o 3 años, pero después hoy vemos ese joven convertido en todo un caballero, en un profesional, en una persona exitosa. Pero yo veo a un padre feliz detrás de él que dice, luché, no me desanimé, no perdí el sueño, luché por mi sueño y lo logré. Y lo logré. Y usted también lo va a lograr. Dice, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación, no es antojos nuestros, es advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas. Son cosas que no las hemos visto. Sin embargo, movido por temor reverente, preparó el arca. Tuvo temor, tuvo fe, confió en lo que no había visto. Y es que eso, mis queridos hermanos, es la fe. La fe, dice el autor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Noé no veía el arca, Noé no veía el agua, el diluvio. Noé no sabía lo que era un diluvio, peor todavía. ¿Sabe usted? Si usted estudia el pasaje bíblico, en ese tiempo no había lluvia, había una humedad natural de la tierra, pero en el tiempo de Noé nunca había llovido. Entonces es más fácil para nosotros entender qué es un diluvio, qué es una inundación, porque la hemos visto, pero en el tiempo de Noé, Noé no había visto y la gente no había visto. Con razón se podían burlar de él cuando pasaban los años y él construía el arca. Sin embargo, mantenía una fe. Cuando yo leo esto de que no había lluvia, yo digo, wow, eso sí es fe. Eso es la fe y esa es la fe a la cual tenemos que apuntarle. No lo vemos ahora. Yo no conozco mi futuro. Usted tampoco conoce el suyo. Tenemos ideas de cómo va a ser, pero no tenemos ninguna de seguridad de que va a ser como usted lo está pensando. Pero sí tenemos la seguridad de que tenemos un Dios que no nos dejará solos y que estará con nosotros ahora y en nuestro futuro. Eso sí. Así que no te rindas. Por medio de la fe, llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe, dice el autor de Hebreos. Noé fue un hombre de tanta fe que en la galería de los héroes, que es el capítulo 11 del libro de los Hebreos, lo hemos llamado la galería de los héroes. ¿Qué galería? Donde se rinde honor a los héroes de la fe, que sin ver pudieron creer y pudieron confiar en el Señor. Y dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Qué bueno que nosotros podamos mantener esa seguridad de nuestro Dios. Y resumamos, no caigas en las trampas. Recuerda las trampas ante las distracciones culturales, las voces de la duda, los atajos tentadores, los retrasos desalentadores. ¿Qué vamos a hacer ante las distracciones culturales? Vamos a ser diferentes. Ante las voces de las dudas, ¿escucha cuál? La voz de Dios. Ante los atajos tentadores, haga lo que Dios le dice, no lo que la gente le dice por allí. Y ante los retrasos desalentadores, no renunciar al sueño de Dios. En este día, dígale: Señor, no quiero renunciar al sueño. Yo quiero ser el cristiano que tú quieres que sea. No me es fácil, Señor. Tú conoces mi humanidad, tú conoces mi debilidad, pero cada día quiero avanzar por ese camino. Y le digo al enemigo: afuera con tus trampas, afuera con tus trampas, porque mi Dios es poderoso y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más bien sigamos el único camino. ¿Y cuál es el camino? El Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este camino no hay trampas. Es el único camino que nos lleva al Padre. Que Dios les bendiga grandemente.